Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli. Y el Eli aquí está ya con nosotros. Eli Feinstein, ¿cómo estás?
Muy bien, Alberto, ¿cómo estás?
Oye, bien, aquí, hombre, pues, ¿bien?
Bien, bien, sí, con toda la pata.
Con toda la pata, como dices tú.
Sí.
Esa es la frase. Fíjate que, ¿sabes qué? Yo que soy, tu asesor electoral de putativo.
Ajá.
Putativo. Yo creo que ese es un buen lema de campaña. Eli Feinstein, con toda la pata.
Parece bien.
Oye, suena, ¿no?
Vamos a darle pensamiento.
suena. Eli Feinstein, con toda la pata.
Tiempo de valientes.
Tiempo de valientes, con toda la pata. Oye, güey. Oye. A ver, vamos a ver. Aquí hay muchas preguntas ya, Eli. Y por lo que pude haber estado viendo, muchas son por el lado electoral, hay que decirlo. No, pero espérame, es que yo quería... No, bueno, pero es que como me está fallando... Bueno, a ver, bueno.
Yo aquí tengo las del post de la tarde.
Esa es lo que yo quería, pero no lo puedo... ¿Sabes qué? A mí me está fallando... A ver, aquí ya estoy. Ok, ahora sí, vamos primero con los que pusieron en la tarde. Juan López. Juan, preguntas muy largas, Juan. A ver... Elvin José Castillo te pregunta, Eli, ¿se debería liberalizar el sector bancario tipo Japón o Nueva York para iniciar o crear un centro financiero en toda forma? No se me viene a la mente a mí, en lo personal, Panamá.
Sí, Panamá, la City, me imagino se refiere a Londres. A ver, ciertamente en Costa Rica tenemos una regulación bancaria que impide el desarrollo de un centro financiero internacional. Creo que tenemos que empezar por resolver los problemas que tenemos aquí de falta de competencia en el mercado bancario local. Es una competencia la que existe, es una competencia bastante poco efectiva por la presencia de tres elefantes blancos estatales que son líderes de precios en ese mercado, pero son líderes en la ineficiencia y entonces provocan que los márgenes de intermediación sean excesivamente altos en este país, lo cual hace que las tasas de interés activas sean demasiado altas, ¿verdad? Pues empecemos por resolver eso. Ciertamente se requiere un poco más de flexibilización, se requiere disminuir la participación estatal en ese mercado. Yo creo que hay que vender uno de los bancos estatales para que venga una empresa privada, un banco privado, a competir de tú a tú con el banco estatal y los demás bancos, ¿verdad? Y habría que analizar si hay campo, digamos, para un centro financiero más teniendo a Panamá y a la par. Pero ciertamente Panamá es un país que en los últimos 15 o 20 años ha crecido muy por encima del promedio de Costa Rica, nos ha dejado atrás. El PIB per cápita de ambos países a principios de los años 90 era prácticamente igual. Hoy, antes de la pandemia, el PIB per cápita de Panamá era 40% superior al de Costa Rica. Y no es únicamente o exclusivamente porque tengan ese centro financiero. Es porque Panamá se ha atrevido a hacer ciertas reformas procompetitivas en su economía que Costa Rica no ha hecho y que han demostrado que, a pesar de que Panamá parte en los años 90 con condiciones inferiores a las costarricenses, porque a pesar de tener un PIB per cápita similar, Panamá no tenía un sistema educativo tan desarrollado, no tenía un sistema de salud y sigue sin tenerlo, un sistema de salud como el costarricense, etcétera. Y a pesar de no tener esas condiciones, logra disparar el crecimiento económico y mejorar la condición general de toda su población.
Así es. Juan López, estamos en una lucha por el poder adquisitivo entre el sector público y el privado. ¿Qué recomienda la teoría económica? ¿Qué sector gasta mejor?
No es una lucha por el poder adquisitivo. El poder adquisitivo del Colón es el mismo si usted es funcionario público, si es funcionario o trabajador en el sector privado. En lo que estamos es en una lucha por la eficiencia del gasto público y también estamos en una lucha por cuál debe ser la participación y cuál debe ser la amplitud de la participación del Estado en los diferentes sectores de la economía. Ciertamente, en el sector público se han llegado a cometer abusos en materia de remuneraciones, en muchos casos, y ojo, la enorme mayoría de los funcionarios públicos no ganan salarios de lujo, pero los que sí ganan esos salarios de lujo se terminan llevando un porcentaje altísimo de los presupuestos, ¿verdad? En estos días ha estado saliendo información de las universidades y en la UCR, algo así como el 10% de los profesores se llevan el 45% del presupuesto de remuneraciones, ¿verdad? Entonces, los abusos han llevado a unas diferencias enormes, a unas inequidades enormes a lo interno de la universidad, pero además la OCDE ha señalado que estos abusos en el esquema de remuneraciones del sector público son una de las principales explicaciones de la desigualdad en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ciertamente el sector privado en términos generales gasta mejor, invierte mejor porque busca donde el dólar invertido tenga la mayor rentabilidad. En el sector público ese no es el criterio, y si bien uno tiene que tener en cuenta los criterios de rentabilidad social, no solo de rentabilidad privada, lo cierto es que en Costa Rica tenemos un sector público que ni rentabilidad privada ni rentabilidad social. La rentabilidad privada es solo para los funcionarios, los que tienen el privilegio de ser los funcionarios mejor pagados.
Me gustaría nada más acotar, Eli, porque creo que es muy importante, que lo que estás diciendo tú respecto del sector privado no es ideología. La historia económica, la historia del mundo, los países exitosos, ricos, prósperos, sí, han sido aplicando lo que acabas de decir. No es un asunto de ideología.
Tan no es un asunto de ideología, Alberto, que el liberalismo económico tiene, ¿cuánto? 300 años de existir. 200, bueno, 1776, por ahí, en esa época, Adam Smith, etcétera, ¿verdad? 200 y pico de años de existir el estudio de la economía liberal como tal, ¿verdad? Y sin embargo, si nos vamos a la Biblia, escrita hace 3.500 años, lo dice, el ojo del amo engorda el ganado. Y ojo, esto tampoco es un asunto de religión, no es un asunto de teología. Es la observación de una realidad humana, que es que cuando yo invierto mis recursos, los cuido. Cuando yo tengo para invertir recursos de alguien más que no me está supervisando, no tengo que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, incluso se presentan problemas a nivel corporativo, donde hay capas gerenciales que están manejando el dinero de los accionistas, y los accionistas supervisan, pero no están encima en el día a día, y han habido casos conocidos de estas estamentos gerenciales que terminan haciendo inversiones para su beneficio, no necesariamente para el beneficio de los accionistas de las empresas. Pero con mucha más frecuencia y mucha más razón se da eso en el sector público, donde la única supervisión que podemos hacer es cada 4 años para cambiar a los gobernantes, pero en realidad no cambiamos a los mandos medios que terminan manipulando ciertas cosas en su beneficio, en su favor, independientemente de quién sea el presidente de la República, ¿verdad?
Bueno, además hay otra cosa. Toda empresa, a menos de que sea una empresa familiar, va a menos, pero toda empresa busca inexorablemente tener al empleado más capacitado, más capaz, más ad hoc, más adecuado para hacer la labor para la cual se le contrató. Y se le piden resultados. Y si no da resultados, se va.
Si no da resultados, se va.
En el gobierno, pues digo, no sé, si usted trabaja en el gobierno, usted dígame si es así.
Sí. En el gobierno hay funcionarios magníficos y conozco testimonios de muchos de ellos que dicen que cuando llegan a una institución, rapidito los llama el jefe y les dice, mire, trabaje más despacio. Por ejemplo, conozco casos de jueces recién nombrados que vienen y se encuentran una montaña de casos sin resolver, empiezan a analizar expedientes, empiezan a emitir resoluciones, y de pronto los llama un juez superior a decirle, señor, está resolviendo demasiado rápido, va a hacer que sus compañeros se vean mal. Entonces, aquí cuando le decimos que tiene que resolver 14 casos al mes, no es que es un mínimo, es que eso es lo que esperamos que usted haga, no haga más que eso porque hace que los demás se vean mal, ¿verdad? No es imposible que en el sector público haya buenos funcionarios, los hay, y muy buenos, pero la norma es que si no hacen las cosas bien, nada pasa, Y entonces hay muchos que lamentablemente se aprovechan de eso.
Totalmente. Gregorio Echeverry, cuando queden en el gobierno con alguna coalición que por fin salve a Costa Rica, ¿cómo van a manejar al aparato entrabado que hay en el Estado? Y todos los recelos y mala actitud que pueden recibir, siendo que la mayoría de los funcionarios no son partidarios del PLP ni muchos de sus ideales.
Ciertamente la mayoría de los funcionarios no son partidarios del PLP, pero habrá que decir que la mayoría de los funcionarios públicos no son partidarios de un partido político. No son partidarios del presidente de la República cuando lo escogen. Los funcionarios públicos, para empezar, hay una noción de que como que los funcionarios públicos son todos iguales, y no. Hay funcionarios públicos que votan por Liberación, hay otros que votan por la Unidad, hay otros que votan por el PAC. Cada día hay más que votan por el PAC. Hay otros que votan por el Frente Amplio. Yo me enorgullezco de tener en las estructuras del partido también a funcionarios públicos magníficos, ¿verdad? Entonces, ese es un problema que se van a topar todos los partidos políticos, no solo el PLP. Yo fui viceministro siendo muy joven, a los 32, 33 años de edad. A mí me asignaron tres proyectos para impulsar, que había que sacar adelante contra viento y marea. Me senté con los funcionarios que tenía a mi disposición, les expliqué cuáles eran las metas, qué era lo que íbamos a hacer, qué era lo que yo esperaba de ellos. Les di las condiciones para que pudiéramos salir. Alberto, en uno de esos proyectos teníamos que expropiar más de 100 terrenos en 6 meses. Y lo logramos, excepto por un terreno que no pudimos. Más de 100 terrenos en 6 meses y lo logramos. Y entonces, cuando se explican bien las cosas y se les dan a los funcionarios las facilidades y las condiciones que necesitan para poder trabajar bien, ellos pueden trabajar bien. Entonces es una cuestión de liderazgo, de saber llevarlo adelante para poder sacar los proyectos.
Víctor Ro, ¿qué es mejorable en la figura de concesión de obra pública?
Varias cosas, a ver, no soy experto en eso, pero hay varias cosas que hemos analizado. En primer lugar, la distribución de los riesgos entre el Estado y el concesionario es algo que tiene que revisarse con mucho cuidado, ¿verdad? Porque algunos contratos de concesión le terminan asignando el riesgo prácticamente íntegro al Estado. Y lo que se quiere es un concesionario que asuma parte del riesgo para que tenga el incentivo de hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Porque si se le elimina el riesgo, pues ¿para qué se esfuerza? Cualquier riesgo lo cubre el Estado. Es como tener un seguro por cualquier torta que uno se jale. Entonces ese es un tema. El otro tema es que la ley en Costa Rica tiene varias limitantes, varias rigideces. Hay ciertos tipos de negocios que no se pueden hacer mediante la ley de concesiones. Hay ciertas figuras de concesión o de alianza público-privada que no están contempladas en la ley. La ley necesita una modernización, digamos, pero por ahí hay temas que hay que arreglar.
Chava San manda saludos desde Reynosa, Tamaulipas, México, el norte de México, frontera con Estados Unidos.
Paisano.
Mi paisano, y casi desde la región, ahí de la región de Soy, sí. De ahí. Gracias, Chava, igualmente. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a una pausa y vamos a hacerla bien cortitita y regresamos inmediatamente.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
¿Sabías que la división marina del grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos? Así es. Cuentan con un gran stock de repuestos para motores de 2 tiempos y 4 tiempos marca Yamaha. Accesorios para botes como direcciones hidráulicas, defensas, remos, aros y chalecos salvavidas, bombas de achique, cables de mandos, entre otros. Además, en la boutique podrás encontrar ropa, gorras y otros accesorios marca Yamaha. Puedes visitarlos en sus 3 sucursales propias en San José, Sierpe de Osa y Playas del Coco, o en sus 2 distribuidores en Limón y Punta Arenas.
Dijo George Brassens: el mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte. Bodegas y Viñedos La Íride, vinos argentinos de la región de Mendoza. Colecciongourmet.com. Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Bueno, Lorena Harvey quiere saber prácticamente quién eres tú, Eli, cómo se llama tu partido y si es el mismo que Otto Guevara.
Bueno, el partido se llama Partido Liberal Progresista y no es el mismo de Otto Guevara. Otto Guevara, ustedes recordarán, fue candidato presidencial y diputado del Movimiento Libertario, y ahora está en un partido en proceso de formación que se llama Unión Liberal. Entonces, no confundir, Unión Liberal es una cosa, Partido Liberal Progresista es otra.
Mario Arias, no es cierto, Mariano Arias, ¿es cierto que Mario Redondo te está buscando?
Lo pone como que si él me estuviera buscando y no me pudiera encontrar. No, yo tengo una magnífica comunicación con Mario Redondo. Hablamos por lo menos un par de veces al mes, y hemos conversado la posibilidad de hacer una coalición y hay conversaciones interesantes. Nada todavía que reportar.
Arlen García, ¿en su grupo de personas que le colaboran para su candidatura está Iván Barrantes?
No.
Juan Carlos Salazar Echeverry, por favor, refiérase a esta cosa de la agencia espacial.
A mí realmente me cuesta entender cuál parte de estamos en una crisis provocada por un desequilibrio fiscal no entienden los diputados. Que en media crisis fiscal encuentren que lo que hay que hacer es empezar a crear agencias. Hace 15 días... no, digamos que no se hizo mucho ruido porque yo creo que a la gente no le sonó mala la idea de crear una agencia de innovación tecnológica en Costa Rica, y ahora una agencia espacial. Yo en cuanto a la agencia de innovación tecnológica, creo que no es mala la idea, pero sí es mala la idea de crearlo en media crisis y sobre todo de crearla en condiciones de agencia estatal, ¿verdad? Cuando ya tenemos un ejemplo como es CINDE, que es una, podríamos decir, una ONG sin fines de lucro, que hace las cosas con bastante más eficiencia, ¿verdad? Entonces, me parece que para poder hacer investigación espacial, que ya hay, por lo menos en el tecnológico, y creo que en la Universidad de Costa Rica hay investigadores que lo están haciendo, no se necesita tener una agencia espacial con directores ejecutivos y salarios de agencia espacial y todo lo demás. Me parece que lo que hay que hacer es buscar convenios de cooperación con agencias de otros países, universidades de otros países, y continuar con la investigación en el ámbito académico.
Rigo Anzuelo, ¿qué piensas de la coalición que está intentando el exministro de Hacienda Chávez?
De ahí, hasta no saber cómo se conforma esa coalición, no puedo opinar nada. Me parece que tiene todo el derecho de de tratar de hacerlo, ¿verdad? Pero hasta que no sepamos con quién es esa coalición y cuáles son los compromisos que asume para poder conformarla y quién lo va a acompañar, pues no hay absolutamente nada que opinar.
Con todo el tiempo que estuvo viviendo Chávez fuera de Costa Rica, ¿no está impedido?
No, no hay ningún impedimento. De hecho, para ser presidente de Costa Rica, únicamente hay que ser costarricense por nacimiento y tener, creo que más de 35 años de edad. Eso es todo.
O sea, si te fuiste a vivir a Australia desde bebé y llegas aquí a los 35 años de edad o 36, puedes ser presidente.
Así es.
Hay muchos países en que eso no se puede.
Costa Rica no es uno de ellos.
Mira tú, qué interesante. Sí. Incluso para la alcaldía de mi ciudad natal, Monterrey, ajá, está la lucha política espantosa, sí, por la discusión de que el candidato a la alcaldía no vive en el municipio.
Bueno, aquí también
sí.
Hace unos años empezaron a joder con eso, digamos. Porque en algún momento, después de 4 periodos seguidos de Johnny Araya siendo alcalde, alguien denunció que no vivía en la ciudad de San José. Si no me equivoco, él vivía en Santa Ana o una cosa así por el estilo. Johnny Araya tuvo que salir corriendo a comprarse un apartamento dentro de los límites de la ciudad de San José para poder seguir participando, ¿verdad? Pero para las alcaldías sí, pero...
Para el presidente no.
Para el presidente no y para las diputaciones no. Eso, una persona de Punta Arenas puede ser puesta en el primer lugar por San José.
Aquí puede venir de presidente un tico de Nueva Jersey que no habla español.
Podría.
¿Podría? Podría. ¿Podría? No hay impedimento. No hay impedimento.
Así es.
Interesante. Sí. Bien. Jefferson Zamora Jiménez, ¿qué opinión te merece la ley de empleo público a plazo de 2 años?
¿Cómo a plazo de 2 años?
Así no dice.
Yo creo que es necesaria una ley de empleo público. Sería ideal que esa ley de empleo público reúna ciertas condiciones, entre ellas que abarque a todos los funcionarios públicos y no solo a algunos, que no haya exclusiones de ninguna institución, que abarque a todos los funcionarios públicos en términos de ingresos, o sea, tanto los que ganan menos que el salario único y los que ganan más que el salario único, y que se mantenga que los funcionarios que hoy ganan por debajo del salario único se les va a ir ajustando gradualmente con el esquema actual. O sea, en el esquema actual tienen aumentos todos los años, entonces si el salario de un funcionario hoy está por debajo del que le correspondería en el nuevo esquema, en vez de hacer un aumento de un solo golpe, llevarlo gradual hasta que alcance el salario que le corresponde. Sería también ideal que en la definición de las familias salariales, que es un concepto que contiene la ley, estas familias de verdad fueran funcionales y no por institución. No tiene ningún sentido crear una familia judicial, por ejemplo, porque el concepto de las familias es que si un abogado cumple funciones similares en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo o en una municipalidad, que gane el mismo salario, ¿verdad? Por ejemplo, un juez, solo hay jueces en el Poder Judicial, entonces un abogado que cumple funciones de juez ganará como juez, pero un abogado que no es juez, que trabaja en el Poder Judicial, no tiene por qué tener un salario diferenciado de otro abogado que trabaja en otro poder de la República, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que es importante asegurar que la ley haga correctamente, porque de lo contrario va a ser un saludo a la bandera o incluso nos va a meter en un problema aún peor.
Claro. Ya para despedirnos nada más, quería comentar contigo, ya que estás aquí, Eli, y comentar con el público. El domingo, creo que fue el domingo, hace un par de días, hubo en una de las zonas más acomodadas de la ciudad de San José un asesinato tipo sicariato de 2 personas que balearon adentro de un vehículo en plena luz del día, uh-huh, que a mí en lo personal me impresionó mucho, digo, vaya, siendo Costa Rica, pero que a mí me preocupa mucho y que no me parece que el medio tico de comunicación se haya como que impresionado como yo me impresioné. Pero hay que tener mucho cuidado con eso.
Sí, ciertamente no podemos normalizar ese tipo de, exacto, violencia. Pero tampoco podemos escandalizarnos porque haya sucedido en un vecindario fino y hacernos de la vista gorda cuando sucede en, en, en un barrio marginal, ¿verdad? Creo que el problema de la violencia del sicariato es un problema independientemente de en qué parte de la ciudad o en qué parte del país se presenta. Claro. Ahora me enteré, unos minutos antes de venirme para acá, que una de las víctimas era un funcionario, un barrendero de la Municipalidad de San José. No, hasta donde yo leí, no se sabe si fueron asesinados por error o si de verdad eran los objetivos del atentado, ¿verdad? Pero sí, o sea, es un problema muy serio que se está saliendo de control y que hasta ahora las autoridades no están haciendo mucho por controlarlo.
Pues no, porque de nuevo, en plena luz del día, en una avenida importante, en un lugar que en teoría debería estar muy vigilado y como si nada.
Bueno, hace unos años, yo creo que tal vez todavía no te habías venido a vivir a Costa Rica, hubo un caso en un colegio privado en Huachipelín de Escazú, el Mount View, si no me equivoco. A la hora de recoger a los niños, llegó un tipo que, bueno, aparentemente sí tenía un prontuario de kilométrico, maratónico, ¿verdad? Pero llegó un tipo a recoger a sus hijos y hubo toda una balacera, se armó afuera, el carro del muerto quedó calcinado, el cuerpo deshecho, por un ajuste de cuentas, ¿verdad? Uh-huh. Era gente sucia, pero en un colegio lleno de niños.
Claro, ¿verdad? Claro. Eli, despídete de tu público.
Pues muchas gracias a todos por sus preguntas, por su lealtad al programa. Muchas gracias, Alberto, por tenerme por acá y a todos por acá, don Andrés Quintana. Ah, no está Junior hoy.
Ahí está. Ahí está. ¿Quién? Ahí está.
Ahí está Junior. Muchas gracias, don David, por no regañarnos aquí tanto hoy.
Vele la cara, ¿no? Velo, está fascinado.
Sí.
Míralo. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pase muy bien.